Ser Podcast.
Pues está aquí ya con nosotros, o más bien en Radio Albacete, Lidia García. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Lidia García es la que nos hace oír la música buena, la auténtica música española, que aquí nos gusta tantísimo porque dedicamos ratitos al flamenco, pero lo de la copla es que nos pierde.
Siempre. Las que echaron a cantar con Lidia García.
¿Por qué ha pintado tus ojeras las flores de lirio real? ¿Por qué te has puesto de seda? Ay, campanera, ¿por qué será? Mira que tú eres que no sabe cuál es la llave de la verdad.
Y sabe todo lo que sabe porque ella es investigadora, es doctora por la Universidad de Murcia con una tesis sobre la copla y autora del podcast Hay Campaneras, que no se lo pierdan, es una joya. Y viene esta tarde a hablarnos de... Si habláramos de soul, a lo mejor estaríamos hablando de Aretha Franklin, de Nina Simone o una cosa parecida, ¿no?
Por ahí anda la cosa. A mí me gusta mucho con esto de las comparaciones, seguro que te acuerdas, Iñaki,
sí,
cuando le dijeron a Lola Flores que era como la Tina Turner española y ella contestó, ¿será que ella es la Lola Flores de allí? Pero tu comparación era muy certera, porque hoy vamos a hablar de una, vamos, de las grandes de la copla. Vengo cargadita de drama y de desgarro porque hoy le vamos a dedicar la sección a la gran Marifé de Triana.
¡Torre de Reina!
Fíjate que yo estoy poco puesto en copla y esta canción me suena muchísimo porque es de las más famosas, ¿no?
Hombre, es un hitazo, un retrotemazo que me gusta a mí decir. Torre de Arena es uno de los éxitos indiscutibles de Marifé de Triana, por supuesto. La estrenó en 1956 y se convirtió en el gran éxito musical de ese año, incluso por encima de La Piquer, de Juanita, de las grandes de ese momento. La compusieron Gordillo, Llabres y Sarmiento y tiene sabor de copla clásica, ¿verdad?
Mucho.
Tiene también como una poética importante y hasta, ojo, sus ribetes de nihilismo. Porque ¿cómo es eso? Cuando dice todo es mentira, todo es quimera, es casi filosófico.
Muy descreído,
¿no?
Sí.
Eso es. Y es que el desengaño de la protagonista pues le hace ver la vida, en esa metáfora tan coplera, como una torre de arena que parece que se va a derrumbar en cualquier momento.
Ya estamos con los dramones, entonces, otra vez. Juan Dramón Jiménez, te vamos a llamar.
Ya sabes que no puedo. Si no hay drama, si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me llamáis?
Eso
si no hay
es,
drama...
Eso es. Eso,
no me gusta.
Un drama, sí.
Pues sí, Torre de Arena es todo un drama, ¿no? Es un poco una de esas coplas como para escuchar cuando estás pasando por una ruptura amorosa y echarte tu buena jarta a llorar, que también tiene lo suyo de terapéutico. Pero es que además Marifé de Triana la interpretaba, Torre de Arena y todas sus canciones, con un desgarro que parecía que lo estaba viviendo de verdad, ¿no? La historia. Por eso, justamente por sus dotes interpretativas, la llegaron a apodar la actriz de la copla.
Ya, la actriz de la copla era apodo, pero Marifé de Triana era apodo o era su nombre verdadero.
Pues no era su nombre real, ya sabes que a las folclóricas esto de buscarse un nombre artístico les pirraba, ¿no?
Sí.
Ella se llamaba en realidad María Felisa Martínez.
Uh-huh.
Y el nombre artístico de Marifé de Triana, que es bien bonito,
sí,
se lo puso precisamente un locutor de radio, David Cubedo. Y claro, es que no es extraño que esta sevillana, nacida en Burguillos, conquistara rápidamente las ondas cuando en la radio de aquella época sonaba esta voz.
No se me importan tus caras ni el decir de los demás. Lo que me importa es que sepa que te quiero de verdad. Soy de tus besos cautiva. Y así escribí en mi bandera.
Espérate, que voy a ir a por el ¿cómo se llama? El abanico así bordado, uno como el que tenía mi abuela, para una declaración de amor así no vale otra cosa.
Es que es impresionante, yo estoy aquí emocionada completamente, es una barbaridad. Esta canción se titula Te he de querer mientras viva, y yo te tengo que decir, Iñaki, que yo no he visto, claro, porque la música no es solo música, la música y canciones como esta acompañan las vidas de la gente, y yo no he visto una cosa más bonita en esta vida que cómo se miran mis padres, que llevan casados 50 años, cuando suena esta canción, que es la suya. Un besico, papás.
Qué bonito. Pues mira, escuchando. Ellos nos pueden ayudar, a Mariola Cubels y a mí, que estuvimos haciendo con Marta del Vado el manual de amor. Me parece que lo hacíamos los martes, y esta nueva etapa en agosto lo vamos a hacer los viernes, pero no vamos a dejar a la gente desamparada para que aprenda cosas de cómo manejarse en el amor gracias a la música, incluidas las coplas, las series y los libros. Pero sigo con Marifé de Triana, porque ella empezó su carrera en la radio, entonces.
Pues sí, la radio sí que tuvo un papel bastante destacado en sus inicios, pero claro, como toda buena folclórica, pues no fue llegar y besar el santo, tuvo que pelear muchísimo para conseguir su lugar. De hecho, su padre falleció siendo ella muy pequeña, y a los 12 años ya tuvo que abandonar los estudios y empezó ahí a intentar abrirse paso en la música. Poco después empezó a recorrer el país cantando con distintas compañías, y por aquel entonces, siendo muy 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 jovencita, cantaba ya clásicos de la copla como este.
Maradito Parané, que por su culpita de Azara gitana que fue tu querer. Castigo de Dios, es la crucecita que lleva a cuesta María de la O.
¡Ole! María de la O. Esta nos la conocemos todos. Yo creo que hasta el que le gusta solamente el heavy metal se conoce esta canción. ¿Y conoceremos alguna de esas compañías en las que trabajó Marifé de Triana en sus inicios, o no se sabe?
Pues yo creo que una es probable que sí que haya quien la conozca. Y es que en sus inicios, Marifé de Triana cantó en el legendario Teatro Chino de Manolita Chen.
Amiga, claro, ese sí. Conocidísimo,
claro.
Muchísimo,
¿verdad?
Muchísimo, fíjate.
Claro, un teatro ambulante fundado en los años 50 por Chen Seping y Manolita Chen, una vedette madrileña que adoptó al casarse con él el nombre de este lanzador de cuchillos de origen chino. Flipante. Y que junto a él se convirtió en toda una leyenda.
Manolita Chen para mí es el espectáculo total.
Ella era como Gloria Swanson en El crepúsculo de los dioses.
Era una mujer enigmática un poquito, no se dejaba ver mucho.
Tan completa, tan pícara, tan simpática.
Sexy symbol.
La reina del teatro portátil.
Tenía un don de quedarse con el público.
Es un mito viviente del teatro ambulante.
¿Quiénes son todos estos?
Pues todos estos son una constelación maravillosa de cómicos, de gente que trabajó con ella, de investigadores, y daban su testimonio en un extracto del documental Teatro Chino de Manolita Chen, El cabaret de los pobres, que es fantástico. Lo dirigió Alberto Esteban y está basado en el libro de Juan José Montijano. Y ahí nos cuentan la historia de cómo Chepín y Manolita Chen levantaron juntos pues toda una catedral ambulante del circo y el cabaret, que en pleno franquismo recorría todos los pueblos de España bajo un lema bastante curioso: piernas, mujeres y cómicos para todos ustedes. ¿Qué te parece?
¿Y había lugar para la copla y para un artista como Marifé de Triana en un sitio como ese?
Bueno, pues es verdad que el Teatro Chino de Manolita Chen pues era, por decirlo finamente, especialista en sortear la censura a golpe de muslos, ¿no? Y que fue cantera de cómicos, escuchábamos antes algunos, como Arévalo, Fernando Esteso, Pajares, es decir, nos hacemos una idea del percal, ¿no?
Claro, pero bueno, es una generación, son parte de una mentalidad de una época, evidentemente.
Pues, por supuesto, y bueno, y algunos grandes actores después, ¿no?
Sí.
Pero junto a todos estos cómicos y a todo este mundo de vedette, de muslos, etcétera, también trabajaron allí artistas de la talla de Antonio Molina, Perlita de Huelva o efectivamente nuestra Marifé de Triana, que aunque ella era como yo muchísimo de drama, también sabía cantarle de vez en cuando a la alegría.
La vía mientras se puede se canta por alegría. Lola, alegría. Lola alegría, Lola alegría.
Bueno, te has venido un poco arriba, me parece a mí, con esto de la alegría, ¿no?
Sí, porque además conforme va avanzando la canción, ¿lo oyes? Dice, te llaman Lola Penas, o sea que ya le cambia hasta el nombre para meterle drama. Pero ¿qué queréis? Es que Marifé de Triana estaba muy dotada para el desgarro, ¿no? De hecho, con algunas canciones se tomaba tan en serio lo de la interpretación que hasta se caracterizaba. Por ejemplo, se pintaba canas y hasta ojeras para acompañar el arrebato de la loba.
La loba vaya una fama, no callarase, ¿qué más da? Pero a ver quién me lo llama con la cara levantada. La loba, pa'l casalarde de jugar y con querer, y pa' llamarle cobarde al que engaña a una mujer. Ay, paredes de mi alcoba, cárcel de condenación, que aunque quiero ser la loba, no me dejaré corazón, no me dejaré corazón.
Y aquí es cuando saca los Kleenex y se pone a llorar.
Dios, yo estoy con los pelos como escarpias, Iñaki. Se ponía a llorar incluso de vez en cuando, ¿eh? No,
¿ah,
era
sí?
Raro que en esta entrega interpretativa de Marifé, pues de vez en cuando cayera alguna lagrimilla. Y además, si la recordáis, pues era también como muy expresiva con las manos, con el rostro, ¿no? Con todo el cuerpo y con todo el ser, como una buena folclórica. También es cierto que las letras pues ayudaban a todo este desborde,
claro,
sentimental.
Mucho.
La loba, por ejemplo, que escuchábamos, pues nos habla de una mujer a la que un hombre abandona y que acaba dándose a la bebida.
¿Y luego cómo sigue la historia? Porque una característica de las coplas es justamente esa, la de que condensan una historia así muy completa, muy llena de detalles, pero en una sola canción.
Eso es, esto lo decía Vázquez Montalbán, que las buenas coplas eran una historia perfecta,
sí,
contada en 3 minutos.
Sí, sí.
Pues fíjate que en la segunda parte de La Loba se pone peor todavía la cosa. Teníamos a esta mujer abandonada, ya dada a la bebida. Pues años después, el hijo de la loba, que no se dice, pero que se intuye que probablemente sea fruto de ese abandono del pasado, lo que sucede es que este muchacho, el hijo de ella, le hace a otra pobre criatura, a una chica, lo mismo que aquel otro hombre le hizo a su madre.
Su pelo es de plata y sigue bebiendo. Un día una moza la viene a buscar y ve que su hijo la aparta diciendo: perdóname, madre, no la quiero ya. Palabras de negra historia, palabras de desengaño que vuelven a su memoria al cabo de tantos años. La loba, ese es mi nombre, no te calles, ¿qué más da? Pero a ver si tú eres hombre para podérmelo quitar.
Madre mía, esto sí que es otro dramón, pero es que en la sociedad de aquella época un abandono así podía dejar una posición terrible a una mujer, ¿no? Estaba perdida para siempre.
Y tanto, de hecho, la copla, como buen género que al final es un testimonio, ¿no?, de la época,
claro,
pues dentro de la canción española encontramos todo un subgénero temático de canciones que hablan de la soltería femenina fruto de abandonos así. En los años 50, incluso bastante después, estas mujeres, no solo, vamos, fruto de ese abandono, si además habían tenido hijos, ¿no?, y eran madres solteras,
claro,
pues estas mujeres y sus criaturas se enfrentaban poco menos que al ostracismo social, ¿no? Y muchas coplas pues hablaron de ello. Una de las más recordadas seguramente sea, y aquí me pongo bien seria, este señor monumento de Doña Concha Piquer.
Vives con unas y otras y nadie te importa de mi soledad. Sabes que tienes un hijo y ni el apellido le viene a dar. Llorando me das las claras del día. Mi niño no tiene padre, qué pena de suerte mía. Anda, rey de España, vamos a dormir, y sin darme cuenta, en vez de la lana,
canto así.
O sea, que esto ya, lo que viene ahora es la muerte.
Más que al aire que respiro y más que a la madre de mi vida.
Es que
se me sarte lo pulso si te dejo de ver.
Es que es toda la letra es para sacar los Kleenex corriendo.
Es tremebunda.
Tremenda,
estas canciones
sí.
da penica pisarlas porque no hay por dónde parar.
Sí, no hay por dónde parar.
Son absolutamente tremendas, esta desde luego lo es. Y además tiene algo también bastante terrible esta canción que lleva hasta en el título, porque se llama Y sin embargo te quiero,
sí, señora.
¿No? Que es lo que ella le canta a su hijo, pero que también le canta a aquel hombre que la ha abandonado, porque a pesar de todo lo que le ha hecho, todavía lo quiere. Que vamos, dan ganas de decirle
sí.
a la protagonista, una amiga, date cuenta, como una catedral,
yeah,
¿no?
Yeah.
Pues para quitarnos un poco el cabreo que nos da que esta mujer siga queriendo a ese cretino
mucho,
que
sí,
la ha abandonado
mucho.
A ella y a su hijo, vamos a volver al repertorio de Marifé,
uh-huh.
para una cosa así un poquito más contestataria. Y en concreto vamos a irnos a una canción también sobre una madre soltera, pero en la que la protagonista ni se avergüenza de lo que le ha pasado, ni mucho menos echa de menos al susodicho.
Pido a Dios que nunca vuelva, que ya tú, pa' mí, te has muerto. Yo pisé sin querer la mala hierba que sembraste en mi huerto. Al hijo que me nació no va a pagar tu sentencia. Llevará mi apellido y allí a tú con tu confianza. Mas no será un desgraciado, que yo lo haré un hombre bueno. Por él no pase cuidado, que el hijo de mi pecado, ay, mío y pecado, jamás te echará de menos.
El hijo de mis pecados jamás te echará de menos. Toma lección de dignidad, que me imagino que sería una pequeña venganza en silencio de muchas mujeres que se vieran entonces en la misma situación. Cuando oyeran esta canción dirían, pues mira, ahí te lo llevas. Te lo llevas puesto o te lo envuelvo.
Totalmente. Debía de ser tremendo, ¿no? Cuando estas mujeres lo escucharan. Y también una de las muestras de hasta qué punto la copla, con todas sus protagonistas fuera de la norma, pues fue un refugio para quienes sufrían esos pesares femeninos que muchas veces no podían decir en voz alta. Pero por supuesto, la copla también era hija de su tiempo y a menudo reproducía pues los más encorsetados roles de género del momento, ¿no? Aunque a veces, como en este Señora vecina, lo hacía con mucha gracia.
Señora vecina, su niño usted me empieza a gustar. El pelo como la tinta, los ojos de Crotobán, pero dicen que es un pinta que sabe más que Brijano. Lo que le hace falta es una mujer que lave y que guise y sepa coser.
¿Cómo ya?
¿Qué te parece?
Una mujer que lave y que guise y que sepa coser, dice nada menos.
Claro, una tradwife, ¿no? Que diríamos ahora.
Claro, sí.
Pero por suerte no estamos en esos tiempos,
hombre.
Aunque haya tanta gente empeñada y poniendo tanto esfuerzo en devolvernos
sí,
a ellos.
Sí, mucha.
Pues fíjate, Iñaki, que la propia Marifé era bastante más moderna que muchos que andan hoy en día por el mundo.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, que esto es muy de folclórica y me encanta, en pleno franquismo, Marifé de Triana tenía como amigo íntimo y asistente a un conocidísimo transformista, por usar la palabra del momento, que actuaba bajo el nombre de la Esmeralda de Triana.
¿Mm?
La Esmeralda era perfecta. Lo mismo le planchaba las patas de cola a Marifé, que sacaba sus propios discos de sevillanas abiertamente LGTB.
¿Ah, sí?
Vamos a escuchar Los Cuatro Novios y atención a la letra de estas sevillanas de 1978.
Las cuatro tenemos novio y los cuatro son yeye. Los cuatro tenemos novio, y los cuatro son yeye, y los cuatro son yeye. Nosotras somos flamenca, de la cabeza a los pies. El mío más formalito, y ya se quiere casar, y ya se quiere casar. Pero como no nos vea, nos tenemos que aguantar.
Dale.
Llegar al día, llegar al día, autoricen esta boda dentro de la vicaría.
Llegará el día en que autoricen esta boda dentro de la vicaría. Me parece genial. Esto es el 78, que claro, son 3 años después de morirse Franco, que la cosa tampoco se había movido tanto.
Imagínate, o sea, si no es la Esmeralda pionera, yo ya no sé qué más le podemos pedir, ¿no? Pero es que además, esto es del 78, pero es que en pleno franquismo, sí, la Esmeralda, la asistente, recordemos, de Marifé de Triana también, ya triunfaba con sus discos, no solo de música, sino también de, y aquí cito textualmente, chistes verdes. Ostras. Y chistes de mariquitas. Toma. Se llamaban los discos, que la verdad pues que puede que hoy nos abochornen un poquito. Claro, yo reconozco que no he podido traer ninguno porque no pasa el filtro de la edad para
pero
que
mira,
lo escuchen los niños y eso.
Déjame hacer un inciso antes de que sí, cerremos magistralmente aquí. El viernes vamos a tener un ratito de reírnos de nosotros mismos, de nosotros como sociedad y de la propia Cadena SER. Vamos a ir sacando trozos de emisiones antiguas de la Cadena SER donde, ¿sí?, se decían cosas que ahora mismo serían irradiables por cómo se trataban, pues, wow, eso, la homosexualidad, en fin, todo tipo de cosas, cómo éramos clasistas, cómo se hablaba de las discapacidades, de todo tipo de cosas que ahora mismo nos abochornarían, pero que están en el archivo, para que veamos cómo hemos cambiado desde hace 40, 50, 60 veranos hasta, claro, hasta este verano. Pero perdóname que te he cortado.
No, eso es maravilloso, ¿no? Porque al final pues tenemos que ver de dónde venimos para ver a dónde vamos. Y en el caso del humor, ¿no?, de estos chistes, por ejemplo, que digo de la Esmeralda, sí, pues también hay que recordar que precisamente el humor, ¿no?, y esa transgresión que conlleva ha sido siempre históricamente una herramienta de resistencia específicamente para el colectivo LGTBI, incluso cuando era muy irreverente, ¿no?, que yo también lo defiendo. Un colectivo, el LGTBI, del que Marifé de Triana era, por supuesto, toda una aliada. Muestra de ello es la actuación con la que quiero despedirme hoy. Uh-huh. En ella, Marifé canta junto a la propia Esmeralda, que seguimos escuchando ahí con sus sevillanas. Y se la quiero dedicar a quienes todavía hoy, en pleno 2026, parece que van un poquito tarde con esto. Escuchad cómo Marifé utiliza los pronombres de su amiga, los que ella quiere, sin cuestionarlos, y bromea además con ella sobre que ya es hora de que se eche un novio. Copla, alegría y visibilidad en Échale la Red.
¿Estás segura de que quieres que cantemos eso, Échale la Red?
Yo sí, mi arma. Si me echa la red, me tiran más. ¿Estamos?
No, tú es para otra cosa, no es para tirarte armas.
¿Para estar con un novio?
Ah, amigo mío, eso me lo había dicho a mí antes cuando no nos veían, ¿eh? ¡Vamos ya! ¡Vale!
La mar de la mar serena, sin tormentas y sin trueno.
Qué nochecita más buena si viniera mi moreno.
Noche de levante en karma, noche de levante en karma.
Y un te quiero navegando, dale, por los centros de mi arma.
¡Dale! Échale la red, échale la red. Cuando un hombre te guste de veras, échale la red.
Y luego después, una vez que ese hombre te quiera, déjate querer.
Pues eso, que cada uno haga lo que le dé la gana y le eche la red a quien quiera y se vaya a la cama con quien le dé la gana, llame a quien quiera. Es un mensaje fantástico con el que termina hoy Lidia García.
Y tanto que sí.
Lidia,
hoy
muchas gracias.
Hoy y siempre, un abrazo hoy, enorme.
Hoy y siempre, y sobre todo los martes aquí en La Ventana en este mes de agosto. Muchas gracias, Lidia García.
Chao.
Y ustedes no se vayan, que ya viene Carlos de Ita con otros cantos, pero estos son de animales.
Sí, la red.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.